Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El problema es que, a ver, las mujeres son las obreras de la tecla, pero no están en posiciones de liderar dentro de los medios.
La posibilidad de reinventarte creo que la tenés en cualquier lugar en el que vivas. O sea, creo que necesitas algo que lo detone.
Los que están en contra de que haya un cambio, obviamente les conviene mostrar que el feminismo sí. Es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de cambios. Los cambios son esos procesos que indefectiblemente transitamos entre el final de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Para adentrarnos en un tema tan habitual como profundo, estoy con Mercedes Corín. Mercedes es comunicadora y autora del libro A veces el cambio y creadora del método Delta, que busca ayudar a las personas y organizaciones a transformarse y alcanzar sus objetivos de manera efectiva. Ha dedicado gran parte de su carrera a investigar y desarrollar estrategias para el cambio y la transformación personal y organizacional, con un enfoque basado en la integración de diferentes disciplinas y herramientas como la psicología, la filosofía, el coaching y la programación neurolingüística. Así que acá vamos a zambullirnos en los desafíos del cambio. Mercedes, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Gracias a vos, muy contenta de estar acá. Qué conversando.
Bueno. No más que yo creo, ¿eh? Porque te digo que es un tema que me está interpelando mucho. Quiero decir además que me mandaste el libro, gracias.
Fue por favor.
Muy generoso y además muy útil poder leerlo antes de nuestro encuentro y también en este momento mío propio personal. Así que bueno, después entraremos en eso, pero ahora vamos a hablar de vos. Y tengo un montón de preguntas para hacerte, pero hay una pregunta que es como la que le hago, es la que le hago a todas mis invitadas, que es... ¿Qué querían ser cuando eran chiquitas? ¿Qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Ay, me emociona la pregunta. La imagen que yo tengo de como vocacional yo estando en la mesa del living de mi casa con un micrófono de mentira, de juguete que le habían regalado a mi hermana y leyendo un diario, como que estaba leyendo las noticias. No es que siempre después tuve presente esa imagen, pero varios años después, de hecho, comunicación fue la carrera que elegí para formarme en el momento de formarme en un grado. Después hice sociología de la cultura, creo que todo tiene que ver con lo que hago hoy. Después mucho tiempo dejé a un costado el tema de la comunicación, el periodismo. Renegué bastante incluso, como bueno, listo, hasta acá. Fue en un momento de cambio también. Y pienso que ahora con los años lo retomé desde un lugar muy diferente, ¿no?
Como que lo elegiste desde otro lugar.
Sí, lo resignifiqué, digamos, también, ¿no?
Ahora, como vos bien decís y lo decís en tu prólogo y demás, como que vos en particular percibís hasta el día de hoy tres momentos, tres ciclos, ¿no? De tu vida. Todos, todo el tiempo, atravesamos cambios y como fines de ciclos y principios de nuevos. Mi pregunta es como, si es algo tan habitual lo que nos va a atravesar permanentemente o en distintos momentos a lo largo de la vida, ¿por qué en general cuesta tanto?
Yo pienso que tiene mucho que ver con el sistema en que vivimos, porque la filosofía oriental milenaria o los griegos con Heráclito hablan de los cambios permanentemente y dicen no hay nada más permanente que el cambio. Digamos, si hay algo que sabemos que va a suceder es el cambio. Me parece que así como nos cuesta mucho hablar de la muerte como ciclo, gran ciclo, digamos, de la vida que se termina, todo lo que sea cierres e inicios siempre en general son incómodos, ¿no? Y además porque uno no es tan prolijo de, bueno, este ciclo que se cierra y da lugar a este otro, pero en el medio eso desencadena otros inicios, otros cierres, o cierres e inicios de ciclos de otras personas repercuten en nuestros propios ciclos. Entonces es como un entramado complejo que se va generando, y a veces preferimos un poco negar lo innegable, ¿no? Porque va a suceder.
Vos decís que es como un poco fruto de la cultura en la que vivimos.
Y me parece que sí, que es una cultura más como de lo productivo, y bueno, hay que ir para adelante, tal vez sin pensar demasiado ni mirar demasiado, y pensar en el cambio invita necesariamente a una reflexión, a tomar perspectiva, a mirarse uno mismo un poco al espejo y un poco desde afuera también, ¿no? Y eso es incómodo.
¿Y cómo fue que empezaste? Como, me imagino, te interpelaste vos y ahí dijiste, espera, pero yo tengo como elementos para profundizar y ayudar a otros.
Y fue muy desde lo laboral, que es el aporte que yo trato de hacer, digamos, esta mirada de los ciclos y los cambios en el plano laboral de la vida de las personas. Yo tuve, como decías, tres grandes ciclos en realidad. Uno fue el periodismo, muchos años. Yo fui periodista, y después otros muchísimos años hice consultoría en temas de sustentabilidad para Iberoamérica. Y ahora hace varios años que con Modo Delta acompaño a personas en sus cambios laborales. Y creo que tenía que ver con que yo en principio no sentía como una pertenencia orgánica a ningún ámbito en particular en lo laboral. Y eso me daba mucha sensación de orfandad. La gente que habla nosotros, ¿no? Cuando habla, pertenece, trabaja en una empresa y habla de nosotros. Sí. Y a mí no, digamos, ni con empresas, ni con organizaciones de la sociedad civil, ni en el ámbito académico, o sea, no me sucedía. Eso que en principio a mí me hacía sentir...
Te incomodaba un poco.
Sí, incómoda y diferente en un punto. Después me di cuenta que me daba mucha libertad para no quedarme donde no quería, para pensarme diferente cada vez. Y de ahí pasé, digamos, de ese primer ciclo del periodismo al segundo, que tuvo que ver con consultoría, que también tenía que ver con tener mi trabajo independiente, manejar mis tiempos. Era mucho más que el trabajo en sí, digamos, que el contenido del trabajo en sí. Pero eso, por ejemplo, ese primer cambio fue con mucho costo, con mucha culpa, con mucho como, bueno, si vamos a empezar de nuevo, que sea sangre, sudor y lágrimas. Y ya en el segundo cambio de ciclo, digamos, hacia este nuevo actual que tuve, fue desde otro lugar. Me di cuenta que tenía que ver. Y también, como te decía antes, negando mucho, ¿no? El primer ciclo. En el segundo ciclo, negando mucho el primero, necesitando como distanciarme mucho. Hay gente que le pasa también con la religión, ¿no? Que está como muy formado en la religión, en la niñez, y en un momento dice basta. Y después tal vez vuelve a algo de lo espiritual desde un lugar totalmente diferente. Bueno, eso, como necesitar romper, digamos, con lo anterior. Y muy en soledad también fue. Y muy sin entender que mucho de lo que yo podía generar en el siguiente ciclo podía ser resignificado, claro, parte de lo primero. En cambio, ya en el segundo cambio de ciclo, hacia este ciclo actual, digamos, me di cuenta, por suerte, más temprano que tarde, que tenía que ser con otras personas que estuvieran en situaciones un poco parecidas, que tenía que ser al lado de gente que no le tuviera miedo al cambio, que no fuera como retentiva o que no tuviera miedo de mis propios cambios o de sus propios cambios. Me di cuenta que, aunque uno cambie realmente de ciclo respecto al currículum, como que, bueno, pará, o sea, fuiste para acá y ahora vas para acá, igual te estoy hablando todo de 10 años cada vez, ¿no? Pero dentro de eso hubo pequeños ciclos también. También como que si uno lo mira, yo lo pienso como los cambios en lo laboral como en distintas capas, si uno lo ve desde el CV, desde el currículum, es bastante superficial en el sentido de que llegás a las formas, ¿no? ¿Qué rol tuviste? Eventualmente, ¿en qué organización? ¿Y qué funciones? Hasta ahí, ¿no? Y tal vez eso no es lo que uno se lleva de un ciclo al siguiente. No es como lo más obvio que uno se lleva. Pero uno se lleva maneras de mirar, maneras de relacionarse con ciertas personas, maneras de abordar cierto tipo de problemas. Y eso va con uno, es su propia experiencia, es algo que subyace, tal vez mucho más profundo, pero a la vez es lo que nos constituye. Entonces eso también, como que tomé bastante conciencia, en lugar de decir, bueno, dejo todo atrás, decir, bueno, pero ¿qué de esto yo puedo tomar y bajo qué formas nuevas eventualmente, ¿no? También todo esto te lo comento ahora que lo tengo súper procesado, súper conceptualizado. En el momento era ese segundo cambio fue más intuitivo, pero creo que tenía estas características.
Y dedicarte a ayudar a otros en sus cambios laborales y a procesar todo eso, ¿nació, digamos, de tu propia inquietud o cuando vos finalmente dijiste esto que decís, ¿no? Bueno, ahora quiero pasar a mi tercer ciclo y en este lo quiero hacer con otros, menos en soledad. Digo, hubo realmente, vos fuiste tu propio conejillo de indias, o es algo que además fuiste observando a lo largo de esos periodos anteriores con todos tus, digamos, las personas que te rodeaban, tus coequippers, la gente a tu alrededor. Porque es interesante también lo que decís de que comparás el periodismo con la religión en el sentido de esa primera etapa tan marcante y la necesidad de despegarse. Como a veces uno se frustra con ciertos contextos o ciertos lugares, pero que después, como también vos decís, son muy marcantes y a uno lo llenan de herramientas para poder avanzar hacia estas nuevas etapas o a dar vuelta a la página y encarar algo que uno cree en principio que es diametralmente opuesto, pero que después tienen muchos puntos en común.
Sí, tiene que ver también, estoy pensando ahora que te escuchas diciendo esto, un poco a veces como cuando uno en la primera juventud se va de la casa de los padres, ¿no? Como, bueno, no los aguanto más, sí. Pienso todo diferente, ¿por qué actúan como actúan? ¿Por qué opinan como opinan? ¿Qué hábitos tienen? O sea, uno necesita como separarse de eso. Y cuando uno va madurando, a veces tal vez uno también se vuelve madre, ¿no? Por ejemplo, y ahí uno mira diferente, ¿no? Con otro respeto, rescata otras cosas. Pero ahí, en ese momento es un momento como un poco aniñado también y de necesidad de despegarse. Me parece que está bueno esto de que pensar que no siempre tiene que ser esa la manera de despegarse de un ciclo laboral, ¿no? Como renegando o negando o enojándose. Hay veces que no queda otra también. Hay veces que la realidad te trae un tipo de información que, bueno, es lo que, o sea, es con lo que uno tiene para procesar, digamos, ¿no? Respecto de cómo fue para mí, yo creo que sí, que fui sin saberlo, digamos, mi propia conejilla de indias. También lo que fue pasando fue que primero desde el periodismo, pero después cuando trabajaba en consultoría en temas de sustentabilidad, yo tuve la oportunidad de acercarme a muchos mundos diferentes, laborales, académicos, industrias, pymes, emprendimientos, y siempre, tal vez también con esta formación de mi maestría en Sociología de la Cultura, siempre me interesó como observar qué códigos, qué hábitos, cuáles son las reglas de juego de esos distintos campos, ¿no? De campos de acción, de campos laborales. Y lo que me pasaba también fue que cuando yo trabajaba en consultoría, empezó a acercarse gente, primero amigos y después amigos de amigos, que yo no conocía, pero que les decían, anda a hablar con Mercedes, que me consultaban, che, ¿vos qué te animaste? ¿No? Por ejemplo, ¿vos te animaste a dejar una profesión y a iniciar a los 30 y pico otra? ¿Y vos qué te animaste, por ejemplo, a dejar de ser empleada y a empezar a trabajar por tu cuenta? ¿Y vos qué sabés un poco cómo se maneja, no sé, esto, el ámbito académico o los organismos multilaterales o las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo ves si yo hago esta movida o esta otra? ¿No? Y yo pienso que fui como pudiendo conceptualizar, también teniendo conocimiento técnico sobre, digamos, esto de cómo son los distintos campos de acción, y a la vez la propia experiencia, ¿no? que facilita, si uno no se queda en una cosa autorreferencial, sino que aprovecha la experiencia para pensar en el otro que uno tiene enfrente, no para decirle, vos tenés que hacer como yo hago. ¿No?
Claro, ponerse o sea, en los zapatos manera. Del
total,
otro.
Total. Y me parece que siempre iban destacando como que tenía una mirada como empática, pero no complaciente, clara y de sugerencias, prácticas, no solamente como motivaciones. Siempre muy, creo que también algo que me dio en esto de cómo uno va tomando de ciclos anteriores y los trae a los nuevos ciclos. Cuando yo hacía consultoría en sustentabilidad, mucho de mi trabajo era evaluar proyectos de desarrollo sustentable en los países y qué resultados tenían. Y entonces yo también tengo mucha cabeza de eso, ¿no? Porque tuve mucha experiencia en eso y ahí se evalúa mucho la viabilidad de los proyectos y el impacto de los proyectos, porque una cosa, por ejemplo, es que las cosas se hagan en tiempo y forma y otra cosa es que sirvan para algo, ¿no? Entonces todo esto de evaluar proyectos también me parece que es algo que yo pongo muy en juego a la hora de ayudar a otras personas a pensar qué próximo ciclo laboral quiere encarar, ¿no?
Claro, como una mirada más macro, más desde arriba, como un dron.
Como un dron, tal cual.
Y ahí surge el método Delta. O sea, vos empezaste, dijiste, espera, me están consultando amigos, amigos de amigos, acá hay algo. ¿Cómo, qué surgió primero? O sea, empezaste a profesionalmente servir de consultora y después fuiste como viendo que un poco había una manera de crear una metodología concreta, o creaste esta metodología medio en paralelo a que dijiste, espera, esto me profesionalizo en esto.
Lo primero que necesité fue terminar con el ciclo anterior. Como que no apareció esto, digamos,
de seguir en paralelo.
Claro, este deseo tan concreto que después, bueno, que ya va, lleva varios años y que me sigue dando mucha plenitud, no se formó en el mientras tanto. En el mientras tanto lo que había del ciclo anterior eran estas ganas, como cuánto más me, eso sí me pasaba, yo decía, cuánto más me interesa cuando alguien me habla de estos temas que el aporte que yo puedo hacer en mi ciclo actual,
en esos,
digamos,
otros,
¿no?
Proyectos.
Claro. Que lo sabía hacer y que me iba bien, y de hecho, bueno, pude internacionalizar mi consultoría, eso fue importante. Pero era, me parecía que era un ciclo cumplido para mí, claramente. Y lo primero fue, o sea, no puedo seguir con esto, no puedo seguir ofreciendo algo en lo que siento que no tengo más nada para aportar. Y después necesité animarme a esto, porque yo sabía que quería esto. No es que, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Yo sabía, pero yo tenía que poder darle lugar y darme tiempo a desarrollar un modo, un enfoque, una manera de mirar esto para salir, bueno, nunca entré en esa, pero para que de ninguna manera fuera tipo, ay, tenés que hacer como yo, que es lo que yo detesto digamos, de gente que a veces como que, bueno, hace de dar consejos,
sí, la
una profesión.
De su,
claro,
propia,
claro,
experiencia y punto.
Entonces, y también una pregunta fuerte que yo me hacía es, lo que yo quiero no es un abordaje de la psicología, yo no quiero ir para atrás en la vida de las personas de por qué llegaste a donde llegaste o por qué pasó lo que pasó. Yo soy muy de para adelante, entonces lo mío funciona mucho mejor como ayudando a proyectar que a revisar por qué las cosas fueron como fueron, digamos. Y entonces, pero pensaba, yo no tendré que tener como una formación en coaching o una formación en psicología para poder abordar algo así. Y a la vez decía, no, pero no es psicología lo que yo quiero. Y ahí también hubo gente que me dijo, tenés con qué, y yo las escuché. Creo que yo también pensaba que tenía con qué, pero siempre está bueno tener gente que uno admira y que te valide, digamos.
Que te haga el endorsement.
Total. Y me puse a desarrollarlo, o sea, a decir, bueno, a ver cómo sería, ¿no? Esto que es modo Delta, que es una manera de mirar, ¿no? Esto de los cambios de los ciclos laborales. Delta es la letra griega que simboliza el cambio en matemática, en ciencias, por eso también le puse ese nombre. Y modo como de la posibilidad de activar un modo nuestro de pensarnos diferente, ¿no? Y yo creo que básicamente como que tiene tres pilares, que es introspección, planificación y acción. Y que ninguno de estos tres solos funciona. Funcionan de manera compleja, caótica y enrevesada, digamos, bastante juntitos todos, mezcladitos. Pero como que uno los puede identificar claramente, ¿no? Como mirar un poco para adentro, a ver qué es lo que uno está queriendo, que uno está pudiendo, que está necesitando. En este momento de la vida también, ¿no? Entender que lo que hoy me sirve y necesito y puedo no necesariamente es lo que mañana ni lo que ayer, digamos, ¿no? Planificación, porque está bueno evaluar, validar, entender los contextos, analizar los próximos pasos y hacer una hoja de ruta. Y acción, porque si no nos quedamos en el devaneo mental de debería, podría, cuando sea el momento ideal, que nunca hay, el momento ideal no existe. Es cierto que hay momentos más propicios que otros, digamos, pero a veces nos quedamos esperando algo que como de laboratorio, ¿no? Como aislando todas las variables y eso, no es la realidad. Y yo digo también que hay un cuarto pilar que son los chipás, porque en general le ofrezco a la gente, a veces en mi casa hay bastante seguido chipás.
Qué rico.
Y como esta cosa también de tratar de pasarla bien en el medio, digamos, ¿no? Que por supuesto va a ser un sub y baja de emociones, porque no estamos hablando de cosas fáciles, pero de acordarse que uno necesita, por ejemplo, que no por sentarse y diseñar, entonces las cosas van a salir. O sea, hay que accionar, hay que darle tiempo, hay que darle lugar, hay que darse lugar a uno para otras cosas, para algo del bienestar, porque si no es como, bueno, una vez que descule esto, voy a empezar gimnasia. Una vez que descule esto, que entienda para dónde voy a ir, voy a poder ir a la clase de yoga o a taller de arte o juntarme con amigas. Pero ahora necesito el foco absoluto y yo pienso que eso es la mejor manera de no avanzar
mal.
O de tomar malas decisiones, digamos, ¿no? Como un exceso de concentración y de foco, que tampoco está bueno.
Y en tu experiencia, por lo... todo, digamos, la gente con la que has trabajado y has puesto como, ¿no?, en prueba el método, porque pensando un poco en lo que decís, sobre todo como el primer pilar de la introspección, vos qué ves, que la gente, como que hay un momento, y un poco como lo que contabas vos, que primero te diste cuenta que ya no está, te habías desencantado quizás con ese trabajo que venías haciendo, por más que lo hacías bien y lo hacías como ya medio de taquito. Y esto es, primero, el proceso de introspección casi que te atropella y uno, sin darse cuenta, se encuentra como reflexionando acerca de lo que está haciendo y lo que no le gusta y demás. O a veces es algo como muy racional de... bueno, la verdad, este proyecto está súper bien, pero quizás más adelante me gustaría poder avanzar con otro tipo, otra carrera o algo paralelo, y entonces me pongo en modo introspección. No sé si entiende lo que pregunto. Es como, porque a mí, y tal vez por mi manera de ser, es como que yo siento que esas cosas me atraviesan, no las veo venir con tanta claridad. De
sí,
tu experiencia.
En general no es desde la claridad. Justamente hay que darle claridad. A veces es una intuición, muchas veces es un ruido interno. Muchas veces también igual es un momento particular de la vida, que es, digamos, de la vida y digamos de la vida por fuera del trabajo, ¿no? Que es, hablábamos antes, por ejemplo, la maternidad. Bueno, te atraviesa también, y ahí es muy común en las mujeres que reformulemos nuestro trabajo en función de esos nuevos humanos que aparecen en nuestras vidas, ¿no?
Y décadas cumplidas.
Total. ¿No? Y también, estábamos, ¿no? Hay como ruidos internos, sí. Incomodidades, hay ciclos personales que invitan o obligan a modificar ciclos laborales. Y también a veces hay disparadores externos, motivos externos que no tienen que ver con lo que una venía pensando, tal vez. Que es, qué sé yo, gente que está, por ejemplo, ahora, últimamente, gente que estaba negociando un ascenso y al día siguiente era parte de los despidos masivos en las tecnológicas. O sea que hay veces que uno la ve venir y se hace el ciego, digamos, claro. pero hay veces que realmente no la ves venir. Y también por eso es tan importante, o sea, no la ves venir porque nadie la ve venir, digamos, salvo algunos que estén pergeñando ese cambio.
Sí, pero
digamos,
cambios inesperados.
Sí, que va a haber. Y hay veces, bueno, las empresas, ¿no? Fusiones, adquisiciones, cierres, o tenés un rol que deja de existir, o lo llevan a Brasil, el rol. Y entonces te dicen, te vas con tu rol, porque claro, el rol es, o sea, están contentos con vos como laburás, y tenés proyección ahí adentro, solo que te tenés que mudar de país, ni más ni menos. Y para alguna gente es una súper oportunidad, y para otros no pueden seguir adentro de esa organización, porque no pueden seguir, digamos, ese camino, porque necesitan o quieren tener una vida en el país donde están, no en otro.
Y se me ocurre también que, y ahí quiero como que vos nos cuentes cómo es la diferencia entre alguien que ponele, le pasa algo así y tiene un margen como para decir, bueno, me tomo un tiempo para esa introspección, y gente que por ahí necesita, porque no tiene un colchón o no tiene una entrada paralela o lo que sea, tiene que muy rápidamente reformular. ¿Qué pasa ahí? Es como que uno dice, ok, reformulemos para pagar el pan de cada día, pero mientras arrancamos el proceso de introspección, a ver si en realidad esto nos genera una oportunidad interna de cambio, ¿no? Porque la sensación cuando pasa algo así es una situación externa repercute 100% en la vida de uno, y uno se queda como con la sensación de que no pudo elegir. Entonces, digo, ¿cómo es para que uno realmente pueda volver a tomar las riendas de su vida laboral, en lo que estamos hablando? Pero creo que esto se puede un poco extrapolar a todas las cosas, porque a veces en todos los ámbitos hay cambios que vienen externos. ¿Cómo es el consejo práctico desde tu punto de vista, desde el punto de vista del que puede tomarse un tiempo y decir, ok, hago este proceso con el tiempo que requiere, y el que por ahí no tiene esa facilidad?
Por lo pronto, los procesos de asesoría que yo ofrezco duran 2 meses. Tampoco es que son claro, 2 años de introspección. No tendría paciencia yo tampoco para eso. También por eso me parece como que me corro de la psicología. O sea, es como más, a ver, pensemos como
concreto,
es más como estar
grano,
uno alineado con uno mismo y ese momento. Es chequear algunas cosas. No es tampoco ir tan
profundo,
¿no? Pero también respecto de estas posibles situaciones que vos comentabas y que son tan habituales, me parece que es muy útil, sobre todo cuando uno le cambian las reglas de, digamos, su realidad más allá de su voluntad, y entonces queda ahí medio como viendo y como decís, viste, necesitando seguir generando, digamos, ¿no? Me parece que es muy útil ir a gente conocida que a uno lo valore. No que le diga todo va a estar bien y sos genial, pero sí, por ejemplo, preguntar, porque son momentos donde uno le cuesta mucho a uno mismo verse y decir, ¿yo qué tengo para aportar?, ¿no?
Validarse.
Total.
Claro.
Entonces, gente que uno le pueda preguntar, gente que uno sienta en confianza, ¿no? Pero, ¿qué me ves haciendo? ¿Qué aportes te parece que yo vengo haciendo que podría aportar a otro lado? Y después hay cosas herramientales que en general no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, que el currículum, que es una carta de presentación, está enfocado no solo en, como decíamos antes, las organizaciones donde estuvimos, los roles y las funciones, sino también los logros, lo que digamos, los resultados de nuestro desempeño, que en general uno no lo pone. Y muchas veces nosotros, trabajando en organizaciones, las personas, o nosotros mismos, o nosotros como parte de equipos, pero contribuimos a que pasen cosas, digamos, a lanzar nuevos productos, desarrollar nuevos negocios, ahorrar costos, optimizar procesos, diversificar fuentes de ingreso, generar mayor impacto de alguna línea de acción que se venía desarrollando.
Ahora que hablas del currículum y de eso, ¿cómo pensás que cambió, ¿no?, también, además de la naturaleza del trabajo? Porque yo siento que hubo como un cambio mucho más rápido en quizás esto que vos decís, bueno, ahora la verdad es que la manera de hacer un CV como era antes ya no va más, por ahí es más interesante hacer un relato breve de tal cual de objetivos o de experiencias o de incluso habilidades extracurriculares, pasiones. Pero yo siento que todavía estamos muy formateados, por lo menos las personas de nuestra generación y por ahí una generación anterior, o sea, posterior, ¿no? De 30 y pico aún. Y no sé si los que son tomadores de decisiones en las empresas también están como ya hicieron el catch up con este cambio. Sí veo las generaciones más jóvenes como que por ahí ni tienen un currículum o por ahí realmente las habilidades o la manera de contar lo que hacen son mucho más desde la experiencia, desde el disfrute, desde lo que pudieron aprender en esos roles. Y venimos otra generación como todavía armando currículums, intentando aplicar a búsquedas como de una manera muy encasillada. Y yo creo que ahí hay como una interferencia, pero es una intuición mía y esa es mi pregunta. O sea, ¿me equivoco y ya está? En realidad yo soy la única que quedó con esa intuición equivocada y el mundo está ok, ¿se está entendiendo o no? ¿O todavía estamos como que nos falta una vuelta de tuerca para llegar al punto que vos decís de, mirá, tal vez hay que reformular la manera en la que uno se cuenta a uno mismo y a los demás?
Pienso que hay mucha convivencia de distintas generaciones y todas estas tendencias conviven, digamos, ¿no? Depende mucho. Las grandes organizaciones siguen pidiendo el CV y el LinkedIn con sus algoritmos es bastante convencional también. Claro. Pero a la par convive con gente que consigue trabajos pudiendo mostrarse de otra manera. Mucha más variedad también en cuál es el aspiracional, ¿no? Que tal vez antes era solo una gran organización en la que trabajar y hacer carrera, y ahora primero no quieren carrera porque no quieren correr a ningún lado más que a sus propios viajes y proyectos personales. Claro. La gente joven, creo que tenemos mucho para aprender la gente de nuestra generación sobre esto que vos mencionabas,
sí,
¿no?
Duda.
Del disfrute,
de las prioridades.
Uh-huh. Sí, pero a la vez, bueno, yo pienso que hay como, estamos en un momento que hay un poco lugar para todo, digamos, ¿no? Porque va a haber selectores de personal o de talentos, ¿no? Como les gusta ahora a las organizaciones decir, súper convencionales que esperan un CV de lo más, digamos, de lo más convencional también, y gente que se va a jugar más por gente tal vez más joven o que tiene otra manera de contarse. Creo que de todos modos el desafío de contarse uno mismo siempre es interesante, siempre está bueno, más allá de la edad que uno tenga y más allá de quién te contrata enfrente, ¿no? Y que es algo que no estamos acostumbrados a pensarnos, ¿no? Y que es cómo me cuento, qué cuento de mí, ¿no? En eso también, viste, decías antes, como qué se hace cuando uno de repente queda en una situación para la que no tiene mucho tiempo como para tener una capacidad de reacción. Me parece que eso está bueno, poder, digamos, escribir qué es lo que tengo para ofrecer, qué puedo contar, qué puedo contar incluso de cómo fue el cierre del ciclo anterior, que en general es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Como, ¿qué digo? ¿Qué digo?
Claro.
Digo que se cerró la empresa, digo que me echaron, digo que me echaron junto a otros, digo que hubo una situación con un jefe. En general hay veces que los cierres de ciclo, o me peleé con mi socio y se quebró la sociedad, quebró, puede ser quebró económicamente o se rompió, digamos, entre nosotros. Y me parece que está bueno ir un poco guionados a ciertas conversaciones, porque si no uno medio que derrapa y va por donde no debería, sí. Digamos, ¿no?
En sí, una especie que uno está sensible.
Estás muy a flor de piel con eso y aparte uno hace como unos sincericidios y bueno, sí. Soy honesto. Y bueno, no comentar ciertas cosas ante ciertas personas no es no ser, no es ser deshonesto. Me parece que ahí se nos hace una
estratega.
Confusión. Claro, es entender... Un poco como en una primera salida, qué sé yo, las primeras salidas tal vez te
Sí, sí, no vas a contar
tus mejores ropas o elegís miserias que contar de vos y ya después un poco andas más en joguineta, digamos, ¿no? Después que la vida es también cómoda en ese sentido, pero uno tiene que poder elegir, uno no es mentiroso, me parece, o deshonesto por elegir qué contar y incluso cómo contarlo, ¿no? Y para mí las entrevistas laborales, en eso uno debería ir como con un juego de cartas, con su propio mazo y ir viendo como, bueno, ¿qué cartas saco ahora, no? Ahora voy a contar esto, ahora voy a decir lo otro, porque si uno va como sin preparación, es muy posible que uno vaya por caminos que después son muy difíciles de retomar y de ponerlos a favor de uno, digamos, ¿no?
Qué interesante eso que decís, y ahí es como muy, se hace muy obvio la necesidad de ese proceso, pilares que vos mencionabas del método, ¿no? Porque si no hiciste esa introspección o no te pusiste medio a prueba y bajo análisis de lupa, de bueno, a ver, tal cual, cómo cerré, cómo terminé lo que se terminó, el ciclo que terminó, cómo me veo, mis puntos fuertes, mis puntos más débiles, difícilmente uno puede llegar preparado a su nuevo ciclo, o sea, ese como frente a un otro, ¿no? Porque uno se imagina siempre la situación de la entrevista, pero hoy en día cada vez más hay como personas que se autogestionan o se buscan socios para emprender, que me parece también como interesante. Yo siento que dos cosas quiero decir y que me digas si estoy como totalmente equivocada, pero siento que, y en mi propia experiencia cuando vivía afuera, por ejemplo, cuando viví en Nueva York y tenía que ir a entrevistas, yo me sentía en una postura muy débil frente a otras personas locales que estaban siendo entrevistadas, no por mi currículum o por mi experiencia, sino porque allá, digamos, históricamente la cultura de creérsela, digámoslo, por decirlo como bien en lunfardo, está bien vista. Y a mí, como históricamente, la bajada era como, no, uno, viste, si te elogian medio que decís, bueno, ¿verdad? Como que lo tomás como parte de lo que corresponde, uno tiene que ser como agradecido. Y yo siento que eso es como los de mi generación, como que nos hizo un daño, porque estás todo el tiempo teniendo que volver a repasar, che, al final, mirá todo lo que hice, no vas creyéndotela por la vida, ¿no? Y es como si eso no fuese un valor, cuando creo que todo lo que se habla hoy es que si uno no se cree y no se quiere uno, después difícilmente todo lo demás suceda. Y después, lo otro que decía, me olvidé.
Digamos, ¿querés que vayamos a ese?
Sí, sí, sí. A ver si retomo. Sí, seguimos.
Esto que comentás es súper habitual. No lo pensaría tal vez tanto en términos generacionales, sino de género.
Mira.
Lo veo mucho más en las mujeres. Che, te felicito por tal cosa. Ay, no sé, ¿te parece? Tenés Tampoco razón. Me llevó tanto esfuerzo. Bueno, no fue para tanto. Y una sabe que sí le llevó muchísimo esfuerzo, además. O sea, está siendo ingrata con una misma, ¿no?
Sin duda.
Entonces creo que tiene que ver, viste, también tanto se habla del síndrome del impostor. Y entonces también una encima, además, tiene que, digamos, se culpa por, y además caigo en el, no debería caer en el síndrome del impostor. Pero eso también es parte de un sistema, digamos. O sea, somos hijas de un sistema.
Sí, ni hablar, imagínate que yo ni lo percibía como un tema de género.
Claro, viste que es que eso es cuando realmente uno realmente está en parte de un sistema, sí, que uno no, sí, tiene el termostato sensibilizado.
Tremendo,
¿no?
Tremendo.
Y me parece que tenemos mucho para aprender, sobre todo entendiendo la complejidad de lo que hay en el medio entre no soy nadie, no me merezco. Ni yo me merezco a mí misma, ni merezco lo que pueda aportar a los demás, claro, o el llamado de un otro, ¿no? A ser pavos reales. Nosotras creemos muchas veces que esas son las difíciles. Bueno, para andar pavoneándome, déjame, ¿viste? Prefiero no me llamen como gerenta de tal lugar, no tener tales clientes, porque para parecerme a tal, prefiero quedarme acá cobachadita, manejando el Excel y que quede divino, con unos colores bárbaros y que esté perfecto y no me salgo de mi lugarcito. Y me parece que justamente lo interesante es que una puede pensar que si una empieza a mostrarse de otra manera, poniendo en valor lo que tiene para ofrecer, no se va a convertir en algo que no es. O sea, no te vas a convertir en un pavo real si no sos pavo real. No es como de oruga mariposa, digamos, que finalmente es la misma esencia, digamos. No, o sea, si una no es pavo real, no hay manera de que se convierta en un pavo real. Siendo así, observemos un poco a los pavos reales y digamos, che, pará, ¿y esta persona pavoneándose justamente de esta manera? ¿Qué está consiguiendo? Bueno, yo no lo haría de ninguna manera de ese modo. Pero ¿cómo lo haría a mi manera? Y ese es el gran desafío, me parece, que es ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo yo sí daría a conocer qué es lo que tengo para aportar? ¿Cómo si alguien me dice, qué interesante veo en tu experiencia que hiciste esto, antes de decir, sí, bueno, fue hace muchos años? O sea, todas las cosas que se nos ocurren, porque la humildad, ¿no? Malentendida. Tal vez poder decir, gracias, qué bueno que lo valores. No lo había pensado de esa manera. No sé, hay otras maneras de poder contestar que no sea esta cosa que tenemos tan a la mano, digamos, de menospreciarnos, de minimizar. Entonces, me parece que justamente ese abanico, digamos, de matices entre no existo, soy invisible, y aparte soy invisible y me enojo que no me convocan, porque no es un soy invisible y me la banco, digamos, ¿no? Soy invisible frente a los ojos de tal o cual y me enojo porque no me convocan, acá estoy, esta soy yo, la reina de, ¿no? En el medio me parece que está lo interesante, y encontrar maneras, yo pienso, de generar un posicionamiento orgánico a una e intencionado, direccionado, estratégico, ¿no? Bueno, yo trabajo mucho en eso también, es como, yo tengo así como un propósito en eso, ¿no? De mujeres alineadas más con lo que quieren y sabiendo cómo intentar obtenerlo. Que después, por supuesto, hay muchísimas variables en juego que no dependen de una y uno puede conseguir o no eso que está buscando. Pero lo que sí yo veo también es que si una labura esas cuestiones propias, puede ser que no salga eso que una pensaba, pero eso que uno trabajó fue generando condiciones de posibilidad para que pasen otras cosas. Entonces después una dice, ay, no puedo creer, pasó tal cosa, viste, algo bueno. Y vos decís, ¿cómo no puedes creer? O sea, venís laburando fuerte para que eso suceda.
¿Y vos crees que se podría, digamos, fomentar la educación y el aprendizaje, como para, hablando de las generaciones del futuro, ¿no? Como para que uno esté más preparado y más como dueño de uno mismo, mujeres y varones, o como se autoperciban, digamos, pero no individuos, ¿qué cosas serían interesantes ponerle desde a nivel escolar, en las casas?
Pienso que hay algo que está bueno, como una corriente, digamos, actual, y a lo que esto que es la formación en la vida laboral debería poder sumarse, que es que ahora viste que cada vez desde más temprano se empiezan a pensar en las finanzas personales, en cuestiones también de bienestar, digamos, cosas que antes no eran parte de la escolarización, tampoco de las universidades, digamos, ¿no? Hoy las universidades te enseñan técnicamente, digamos, cómo desarrollarse en un posible trabajo, pero no cómo trabajar, cómo pedir un ascenso, cómo generar vínculos sostenibles en el tiempo, que después eventualmente ante alguna situación puedan respaldar tu trabajo, cómo proyectarte profesionalmente, cómo presentarte profesionalmente. Todas estas cuestiones me parece que deberían ser absolutamente parte de la currícula, digamos, de las facultades, seguro, digamos, ¿no?
Sí, para el trabajo y para la vida misma, ¿no? Porque lo otro que me quedó colgado de antes era como esta cosa de que hoy en día el emprendedurismo es una alternativa como a todo ya, ¿no? Creo que antes, un poco como vos decías, qué sé yo, carreras en las que se incluían todos, no sé, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, no sé, la economía, que era como de cajón. Hoy el emprendedurismo es una opción que creo que cada vez más jóvenes las personas consideran y dicen, che, yo quiero tener mi propia marca o yo quiero salir a prestar este servicio a empresas, no quiero tener una carrera corpo, no me quiero meter en una industria masiva o gigante. Pero para eso siento que, tal cual, como estas herramientas de autoconocimiento y de permitirse fallar o cambiar o que haya procesos, que no sea una carrera tan lineal como históricamente todos creíamos que íbamos a tener, se fomente desde el vamos para que seamos todos seres como más genuinos con lo que queremos, más exitosos desde el punto de vista de alcanzar esos objetivos individuales propios, que por ahí no es lo mismo para ante el ojo de otro, pero sí para el de uno, ¿no? Si, sin esas herramientas de autoconocimiento, parece que va a ser mucho más limitante y más limitado el futuro.
Y al autoconocimiento sumaría también planificación.
Bien.
¿No? Como, bueno,
sí, hay que organizarse.
Claro. ¿Cómo te vas a organizar para esto? O sea, como que es muy importante estar, tener el ego bien puesto, estar bien plantados, saber qué tenemos para ofrecerle a otros desde nuestro emprendimiento, desde siendo empleados en una organización o trabajando de manera independiente, como freelancer, digamos, en cualquier situación, es qué tengo para ofrecer, qué estoy buscando. Otra cosa ahora te voy a comentar, pero entonces, estar bien plantados, conocer qué queremos en ese momento de nuestra vida, que seguramente va a ir cambiando a lo largo del tiempo, y también planificar como, bueno, estos son 2 o 3 objetivos posibles que podría abordar en paralelo, bueno, ¿qué caminos voy a trazar en función de eso?
¿Y esa planificación la haces de acá a cuánto? Porque viste esa famosa pregunta, ¿cómo te ves de acá a 5 años, de acá a 10 años? O sea, ¿cuánto es un tiempo plausible en el que uno puede ser realista y decir, bueno, me gustaría esto?
A mí esas preguntas de los años un poco me causan gracia frente a la realidad, porque después pandemia, después inteligencia artificial, entonces uno se puede ver Argentina. De una manera, después Argentina, entonces uno puede pensar 1000 cosas y quiero ser así, quiero que me pase esa, pero justamente la necesidad de ser flexibles a los cambios externos, a los que no van a depender de nosotros, ¿no? Entonces, tal vez como me vea 5 años, bueno, navegando los cambios que vendrán, seguramente, sean los que tengan que ser, ¿no? Entonces, me parece que lo que uno puede hacer es, tengo tal proyecto, bueno, lo proyecto, lo planifico. O sea, yo quisiera tener mi propio emprendimiento, bueno, planifica ese emprendimiento. Yo lo pienso más así que en función de años, digamos, porque cada vez más vemos que pasan tantas cosas que nos exceden absolutamente. Que lo
sí,
único...
y eso también ayuda a que uno baje el nivel de tristeza, bueno, de estrés,
de frustración
cuando no se dan en los tiempos que uno lo pensó. Ahí, en la página 31 de tu libro, quiero solo decir esto, decís, a veces se nos confunde un poco la diferencia entre darnos tiempo y perderlo. Yo sentí que me estás hablando a mí. Lo hablamos esto a lo largo de todo lo que contaste, pero ¿qué hay que hacer para realmente entender esto y llevarlo a la práctica? ¿No? Es decir, espera, paro, no estoy perdiendo el tiempo, estoy tomando perspectiva, analizando. ¿Qué dirías? Como...
Lo que diría es que hay que tener cuidado entre parar y tomar perspectiva y estar estancado.
Bien.
Que es tan fácil de confundirse,
también.
¿No? Y de estar anquilosado en un único lugar, digamos, ¿no? Y que también, ahí también a lo que me refiero es que en general tomamos decisiones más tarde que temprano, digamos, cuando ya no tenemos mucho margen de acción, ¿no? Entonces hay que poder discernir un poco qué es tomarse un tiempo, qué es necesario. Y no perder el tiempo, no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Por supuesto que a cada persona y en cada situación le calza diferente, pero un poco la propuesta es esa, como poder discernir la diferencia entre tomarse un tiempo, que es necesario, y perder el tiempo, que a veces no está bueno.
todo de todos modos invita a todo, digo, todo este proceso invita a que uno esté, ¿no?, como lo más en sintonía posible con uno mismo, ¿no?
Atentos, ¿no?
Atentos.
Siendo capaces de observarnos. Y de observar los ciclos de los otros también, si queremos observar los nuestros, como entendernos en contexto, ¿no? Somos como parte de un entramado de ciclos propios y de otros.
Y ahí, uno que también vive en una sociedad tan de bueno, sobre todo las mujeres también, bueno, la familia, el tiempo de los hijos, la edad de los hijos, ¿cómo hacer para, en el balance ese, siempre pesa más el ciclo de uno? ¿Entendés lo que digo? Es como, está bien, de repente te está interpelando algo tremendo, pero bueno, estás en un momento de niños, chicos, o arrancaste un trabajo y pensaste que era, pero después te diste cuenta que te interpeló otra cosa. ¿Ahí qué es? ¿Me escucho a mí? ¿O hay un plazo en el que uno dice, bueno, espero, observo el ciclo de los demás, de lo que me pasa alrededor, y eso de alguna manera me puede servir a mediano plazo, ponele?
Yendo a uno de los ejemplos que decías, me parece, por ejemplo, que en la maternidad de hijos chicos, tal vez una puede decir, bueno, definitivamente los ciclos personales atraviesan a los laborales y generan costo en los laborales, sobre todo en las mujeres. No solo la maternidad, estás indispuesta y te duele la panza y tal vez tenés que suspender una reunión, tenés la menopausia, tenés los sofocones y en medio de una reunión no sé qué, o estás con la lactancia y estás en una reunión y el cuerpo brota. Entonces estamos estamos muy acostumbradas a pensar, a vivir desde nuestros propios ciclos físicos incluso, pero también sabiendo cómo interceden en lo laboral. Yo pienso que en eso no, cada experiencia por supuesto es única, pero sí me parece que lo que una puede hacer a veces es que si una tiene que frenar en lo laboral porque quiere o porque no puede otra cosa y quiere, digamos, si está prestando cierta atención a un momento de su vida personal muy particular, con hijos chicos, etcétera, una lo que puede hacer es decir, por ejemplo, ralentizo mi ciclo laboral,
la trayectoria,
donde estoy yendo para adelante, digamos, pero tal vez uso mi tiempo para formarme, suponte. O cuando una es mamá y tiene hijos chiquitos que se pone a leer cuentos o microrelatos, no se pone a leer novelas porque no hay tiempo
no hay
para
tiempo.
Eso.
Entonces, mi capacidad de concentración.
Claro, tal vez es como pequeñas conversaciones con personas y tal vez una se arma ahí una hoja de ruta de nuevo, planifica y decir, bueno, no sé, me voy a tomar un tiempo que no voy a estar me voy a tomar un tiempo de licencia o un tiempo para mí. Y bueno, lo que voy a hacer es setear reuniones y que tenga un sentido eso y que una no sienta que se abandonó del todo. Porque en general me parece que no nos suma eso, ¿no? Uh-huh. Y lo laboral en eso es un buen traccionador porque como además tiene la justificación de que genera un ingreso para la casa, es un buen motivo, digamos, para uh-huh. no abandonarse, porque lo que vuelve de eso, bueno, es algo que es productivo también para y esa
concreto.
Familia, para esos hijos, claro.
Un placer, Mercedes, es una genia, me quedaría horas hablando con vos.
Mil gracias, qué rápido se pasó.
Gracias
por hacerme pensar cosas, por acompañarme con estas preguntas.
Gracias a vos por lo mismo.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.